Sí, bueno, muy bien. Pues buenos días a todos. Nuevamente, como siempre, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Ayer tuvimos un tiempo maravilloso evangelizando. Fuimos varios de aquí. Muy, muy interesante. Realmente Dios siempre tiene algo diferente, preparado, y pudimos encontrar aquello que tenía Dios para nosotros el día de ayer. Gracias nuevamente por sus oraciones para estos estudios. Crean que luego no es tan fácil, pasan muchas cosas. Este es el octavo estudio de la serie Divorcio y Recasamiento. El título es de Malaquías 2:14, la mujer de tu juventud a la cual has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es el versículo que escogí como título, por supuesto lo vamos a ver hoy. Pues ya hemos visto varios pasajes del divorcio y recasamiento. Vimos ya Mateo 19, Mateo 5, Génesis. Hemos estado citando Efesios, Cantares. Hoy vamos a ir por un tour al Antiguo Testamento, a ver qué pasó ahí. Hay un evento muy especial que ocurrió durante el Antiguo Testamento. Y bueno, ya nada más nos quedaría probablemente un estudio, máximo dos, en donde vamos a ver Primera de Corintios 7. Los sentimientos no se pueden controlar directamente y de manera inmediata. No puedes decidir sentir amor por tu pareja en este instante. Pero las acciones sí se pueden controlar directamente. Mi consejo es, lleva a cabo actos de amor y luego vas a sentir. Mucha gente dice, no, es que no siento. Está bien, no puedes controlar ese sentimiento, es correcto. El consejo es, no te guíes por tus sentimientos, actúa y después van a venir los sentimientos. Sin duda, Cristo sintió mucha tristeza en el huerto de Getsemaní. De hecho, estaba sudando sangre, estaba derramando lágrimas. Pero no se guió por sus sentimientos, sino que actuó conforme a su amor. Eso es lo importante. El mandato es, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Sientas o no sientas, el mandamiento es ese, amad a vuestras mujeres. Hemos visto con Raúl toda la carta a los Efesios, ya casi la vamos a terminar. Y como él comentaba, Efesios del 1 al 3, los capítulos 1 al 3, nos dice lo que somos en Cristo, ¿sí? Y del 4 al 6, nos dice lo que hacemos. Es debido a que Dios nos eligió y nos hizo nuevas criaturas, eso somos, capítulo 1, que entonces Dios nos pide hacer, por ejemplo, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Sí, sí, debe de quedar bien claro esto de Efesios. No te ordena esto para que llegues a ser una nueva criatura. No te dice ama a tu esposa para que llegues a ser un verdadero cristiano. Sino te dice ama a tu esposa porque ya eres una nueva criatura. Ojo con esto. Quiero ahora, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, compartirles un diálogo, sin duda parecido a alguno que a lo mejor en el que ustedes hayan participado, un diálogo como este, donde ella le dice a él, perdón, él le dice a ella, pues si tú no gritaras, ella le contesta, pues si tú no me agredieras, él responde, pues si tú bajaras de peso y te arreglaras como cuando éramos novios, ella contesta, pues si tú fueras cariñoso y tierno como cuando éramos novios. Si se fijan, son puras condiciones. Sí, sí, si fueras, si hicieras. Cuando el amor conyugal es sin condiciones. Al final del camino de las condiciones, después de echarse la culpa uno al otro, sin duda vas a acabar, ¿sabes qué? La mujer que tú me diste. Al final Dios tiene la culpa de todo, ¿no? Conclusión, no tomes el camino de las condiciones, pues no te lleva a ningún lado. Aprende a amar incondicionalmente. Aprendamos a amar incondicionalmente, como Cristo nos amó. Bien. Bueno, si tomáramos ahorita el celular, marcamos el celular 777777. A ver, Dios. Dios, ¿qué piensas del divorcio? Respuesta. Malaquías 2:16 dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. En la reina, la Biblia de las Américas, o si lo quieres en la Reina Valera actualizada, porque yo aborrezco el divorcio, ha dicho el Señor Dios de Israel. En la NBI, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. En la Reina Valera 60, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y ahí Dios reitera, recalca, repite lo que dijo en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Así que no ha cambiado nada. Dios no ha cambiado su opinión. Precisamente este es uno de los atributos de Dios, su inmutabilidad. O sea que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso es confiable, porque no cambia. Si cambiara con la moda, Dios sería totalmente inconfiable. Hoy vamos a estudiar este pasaje del Antiguo Testamento que es de Malaquías. Y tomando este pasaje desde el principio, en el 2:13 dice Malaquías, y esto habéis hecho de nuevo, cubrís el altar del Señor con lágrimas, con llanto y con suspiros, porque ya no miro las ofrendas ni las acepto con gusto de vuestra mano. Dice Dios, ustedes están llorando y suspirando porque ya no miro con agrado sus ofrendas. Vienen religiosamente a mí, me traen sus ofrendas, leen la Biblia, van a los estudios, dan su ofrenda, oran antes de cada comida. ¿Y saben qué? Dios ni siquiera los ve con agrado. Y se preguntan, ¿por qué? Pues, o sea, ¿qué hicimos? Dice Dios, ¿quieren que les diga qué hicieron? Sigamos leyendo. Y decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Traicionaron a la mujer de su juventud, por eso Dios no veía con agrado sus ofrendas ni sus lágrimas. ¿Sabes qué? Hay pecados que ensombrecen todo. Un pecado puede ensombrecer todo. Por ejemplo, 1 Pedro 3:7, que dice, vosotros maridos, De la misma manera, vivid con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. No dice algunas oraciones, sino la idea es maltratar a tu esposa va a estorbar todas tus oraciones. Hay acciones y actitudes en nuestra vida que ensombrecen todo. Y esto que habían hecho los judíos estaba ocasionando que Dios no los escuchara para nada. Traicionaron a la mujer de su juventud, a pesar de ser ella tu compañera. ¿Cómo es eso? ¿Por qué dice eso Dios? Por la sencilla razón de que ella es la mujer de tu pacto. Ese es el punto. Esto es lo que hace a los matrimonios, el pacto. No es el juez, ya lo vimos, no es el acta, no es la luna de miel, no es el cohabitar juntos, es el pacto explícito o implícito que haces con tu pareja. El matrimonio es un pacto santo. Es mucho más que una unión sexual. Si un casado adultera, ese solo hecho no lo une en matrimonio con su pareja adúltera. Ese acto sexual fuera del matrimonio lo hace un pecador simplemente, pero no disuelve automáticamente su primer matrimonio. Y fíjense que dice precisamente, Dios ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Vamos a ver qué significa esto. Dios ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Eso es precisamente lo que afirmó Jesús en Mateo 19, que Dios une los matrimonios. Cuando dos personas hacen este pacto público o privado para ser una pareja, ¿saben qué? Dios es testigo. ¿Pensaste que era privado? ¿Pensaste que nadie sabía que te estabas arrejuntando? ¿Pensabas que era un acto simplemente humano? Pues aquí dice Dios que no. Dios estaba de testigo en lo que hiciste, te estaba viendo. Te estaba viendo cuando lo estabas haciendo. Y no solamente fue testigo cuando lo estabas haciendo, sino que además sopló un viento a tu favor llamado gracia común y te unió a tu pareja. Todo eso hizo Dios y tú posiblemente ni cuenta te diste. Mucha gente ni cuenta se da. Se rejuntan, se casan, se separan, se vuelven a rejuntar. Es un desastre. Y resulta que Dios es testigo de cada unión. Dios une a los matrimonios. Y a pesar de todo esto, muchas veces viene la traición, a pesar de ser ella tu compañera. Y por eso es que dos versículos después de este, es cuando Dios dice que aborrece el divorcio. Malaquías 2.15, que es el versículo que seguiría, vimos el 2.14, es uno de los versículos más difíciles de traducir de toda la Biblia. Las palabras, hay una palabra que se confunde, que no se sabe muy bien si es shear o sheer, y si es una significaría remanente, y si es la otra significaría carne. Los vamos a ver aquí. El caso es que dice, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo? Este, mientras buscaba una descendencia de parte de Dios, prestad mucha atención, pues, a vuestro espíritu. No seáis desleal con la mujer de tu juventud. No seas desleal con la mujer de tu juventud. En la primera opción de traducción, que es esta, la traducción diría, una persona con un remanente del espíritu no se divorciaría. Eso es lo que está diciendo Malaquías. Con tantito que tengas de remanente del Espíritu de Dios en ti, basta para que no te divorcies. La segunda opción de traducción se leería así de la NBI. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Se fijan ahí, con verde está resaltado arriba remanente y abajo cuerpo. Son las palabras que cambian. Lo que está diciendo es, puesto que Dios los hizo un solo ser, carne y espíritu, para producir una descendencia piadosa, entonces no traicionen a sus esposas divorciándose de ellas. De cualquier forma que se traduzca esto, el punto es claro. Bien.
Ok. Perfecto. Gracias. Gracias, Charlie.
Muy bien.
Ya se oye mejor, ¿verdad?
Bueno. Y después continúa el versículo que ya leímos de porque yo aborrezco el divorcio, ha dicho el Señor, Dios de Israel, y al que cubre su manto de violencia. El Señor de los ejércitos ha dicho, guardad pues vuestro espíritu y no cometáis traición. En otra versión dice, porque el Señor Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, claramente ha dicho que aborrece el divorcio y a quienes encubren su iniquidad. Tengan pues cuidado con su propio espíritu y no sean desleales. El punto es que Dios aborrece el divorcio y como dicen ahora los jóvenes, ¿qué parte de esta frase es la que no se entiende? Sí. Sencillamente, yo creo que todos entienden, no cabe la menor duda. Y en el 2.16, ahí lo que continúa diciendo es muy interesante. Dice, y al que cubre su manto de violencia, es una expresión bastante fuerte. Lo que está diciendo en hebreo es que cuando te divorcias, salpicas tu ropa con la sangre de tu víctima. Esa es la idea del pasaje. Pues Dios aborrece el divorcio. Es una forma de decir, del divorcio nadie sale limpio. Es un pecado que deja manchas y todos van a salir salpicados. Tú dirás, bueno, pero ¿y si mi pareja hace cosas equivocadas y sin el menor arrepentimiento? ¿Es posible mantenerse? Sí es posible, y la clave está en Efesios 5:18, donde dice, no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sed llenos del Espíritu. Cuando Cristo es el centro de un matrimonio donde ambos quieren ser guiados por el Espíritu de Dios, entonces ambos se someterán el uno al otro y se someterán a Dios. Es este triángulo del que Raúl ha hablado. Los dos quieren, se someten a Dios y entonces se someten el uno al otro también y cada vez están más juntos. Y ¿sabes qué? Dice en Efesios 5:21, y sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y este es el punto final de la Y. O te sometes a Dios o no te sometes a Dios y acabas haciendo tu voluntad. Al final del camino, esta es la decisión. Y saben que parejas de nuestra iglesia recientemente han llegado a esta Y. Y ha sido muy alentador para mí, he tenido el privilegio de ver sus decisiones, para someterse a Dios. Es sumamente alentador. Y no hacer su propia voluntad, sino buscar la guía de Dios. No hago lo que me dice mi temor, lo que me dice mi enojo, lo que... No. Hago, quiero hacer lo que dice Dios que debo hacer. Y bueno, la verdad es que también hay otras parejas que lamentablemente siguen esperando, siguen haciendo su voluntad y lamentablemente así no pasa nada. Lo que te puedo decir es de que si ya fuiste regenerado por Dios, es porque ya puedes tener un matrimonio restaurado como el de Adán y Eva antes de la caída, que fue lo que vimos el estudio pasado. O como el de Salomón y la Sulamita, o como el de Cristo y la Iglesia. Puedes liberarte de la maldición de Génesis, creerle a Dios y abandonar esa lucha de poder entre el esposo y la esposa, siempre luchando para ver quién tiene el poder. Bien, luego dice acá en Isaías 45:9, «Ay del que contiende con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al que le da forma, ¿qué haces? O tu obra no tiene asas». Si Dios dice algo, la verdad es que es bastante tonto ponerte a discutir o a rebatirle. No, Dios, no es como tú dices, es como yo digo. Es bastante absurdo. Si Dios dice algo, simplemente hay que obedecer. Es más importante obedecer que entender. Si obedeces, seguramente más adelante vas a entender. Ya sea que se trate de divorcio, o de recasamiento, o de las finanzas, o del perdón, o de la sujeción, o de lo que quieras, la expresión «ay de aquel» significa en realidad «maldito aquel». Dios es el fabricante, es tu hacedor. Déjame preguntarte, ¿le vas a enseñar a hacer cohetes a la NASA? No creo que nadie se atreva a hacer eso. ¿Le quieres enseñar tú a Dios cómo se hacen las cosas? Es ridículo, es como si llegaras a la NASA. A ver, con permiso, ya llegué, déjenme, les voy a enseñar cómo se hace un cohete. Se reirían de ti y de mí, por supuesto. Así de ridículos y de grotescos nos vemos cuando Dios dice algo y nosotros decimos, no, así no, debe ser como yo digo. Es ridículo. Al obedecer a Dios, lo único que vas a comprobar es que Dios siempre buscó tu bien. Es lo único que vas a comprobar. Bien, desde tiempos de Moisés, Dios dejó bien claro cuál era el plan para el pueblo de Israel. Israel necesitaba mantenerse puro, pues de ellos descendería el Mesías. Era un pueblo muy especial. Dice aquí, en Deuteronomio, lo voy a leer rápido, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, siete naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos ni tomarás sus hijas para tus hijos. Y dice, ¿por qué? Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. El punto es que el versículo 7:3 es una medida física para llegar al 7:4, perdón, para evitar llegar al 7:4, que es un mal resultado espiritual que produjera una consecuencia física de destrucción. Ya vimos lo que dijo Malaquías. Ya leímos el pasaje de Malaquías.
Ahora vamos a ver otros dos hombres de Dios. Los tres, Malaquías más otros dos que vamos a ver ahorita, que es Esdras y Nehemías, los tres hablaron sobre el mismo pecado de Israel. Entonces, ojo, no se pierdan, no se confundan, no se hagan bolas. Ya vimos a Malaquías, ahora vamos a ver a Esdras y Nehemías. Los tres están hablando del mismo pecado de Israel. Un breve bosquejo de la época. Esdras vivió el regreso del remanente de los judíos provenientes de Babilonia. Babilonia en esa época ya había sido conquistada por Persia, pero es igual, de todos modos regresan de allá. Fueron deportados en tres etapas, en el 603, en el 597 y en el 586. Y después de 70 años de la primera deportación, Dios los regresó. Muchos ya no regresaron, sino sus hijos. Muchos otros se mezclaron allá con los babilonios y ya tampoco regresaron. Pero aproximadamente 50.000 sí regresaron. Ya no es una nación de 2 millones o 3 millones. Solo quedan 50.000. ¿Sí? Les fue mal en todo este evento de la deportación. Y la llegada del Mesías, la futura llegada del Mesías, depende por completo del comportamiento de estos 50.000. O sea, dense cuenta de la importancia de esta situación. Ya quedan bien poquitos, y no solo son poquitos, sino que Dios quiere que entiendan muchas cosas, que enmenden su camino para que Dios los pueda bendecir. El Mesías depende del comportamiento de estos 50.000. Los que regresaron reconstruyeron el templo guiados por Zorobabel y lo terminaron en aproximadamente 4 años. Un templo mucho, mucho más modesto que el primer templo construido por Salomón. También los que regresaron empezaron a reconstruir la ciudad de Jerusalén, incluyendo la muralla. Nehemías dirigió esta reconstrucción. Y también quisieron restablecer la ley de Dios. Y esto recayó principalmente en Esdras. No se sabe exactamente si Esdras regresó antes o después de Nehemías, pero de hecho ambos se encontraron, pues están juntos en la lectura de la ley y en la dedicación del templo. Entonces, fueron contemporáneos. De hecho, en la primera Biblia de Jerónimo, Nehemías no es el libro de Nehemías, es primera de Esdras y segunda de Esdras. O sea, se trataban como un solo libro. Y de hecho, se acepta generalmente que Esdras, Nehemías, primera de Crónicas y segunda de Crónicas, los 4 libros fueron escritos por la misma persona. Bien. Entonces, Esdras regresa. Esdras era un descendiente de Aarón, de la tribu de los levitas, y era un hombre realmente piadoso y espiritual. En resumen, lo que tenemos es así: un regreso ordenado por Ciro, rey de Persia, Zorobabel reconstruyendo el templo, Esdras restableciendo el lugar de la ley de Dios en el pueblo de Israel, y Nehemías reconstruyendo la muralla y la ciudad. Artajerjes, el rey de Persia, fue quien le ordenó a Esdras regresar a Jerusalén, y años más tarde también Artajerjes le permite a Nehemías, que era su copero, ¿recuerdan?, regresar para ir a reconstruir el muro. Entonces, ¿sí? ¿Queda claro el panorama general? Están Esdras, Nehemías regresando a Jerusalén. Esdras sabía que tenía que haber un arrepentimiento nacional. Y una de las cosas terribles que habían hecho fue que desde que habían regresado, en menos de 100 años, ya se habían casado con mujeres paganas e idólatras. Imagínense qué tragedia. O sea, Dios los deporta a Babilonia, los tiene allá 70 años, regresan y vuelven a hacer lo mismo. Esta es una tragedia. Ya estaban haciendo lo mismo que ocasionó que el reino de Israel dejara de existir. Vimos en una de las sesiones que Israel ya nunca regresó, el reino del norte, y que el reino de Judá fuera deportado a Babilonia, y estos regresan a hacer otra vez lo mismo. Dios les había dicho, no te cases con los paganos porque van a apartar tu corazón de seguir a Dios y vas a acabar sirviendo a otros dioses. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen que hicieron los israelitas? Se casaron con estas mujeres paganas. La historia de este evento se nos cuenta en el libro de Esdras. Así que ahí está Esdras, él quería hacer bien las cosas y se puso a orar. Esdras estaba orando y haciendo confesión. Dice aquí, mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él y el pueblo lloraba amargamente. Ahí está Esdras haciendo confesión. Cuando tú haces confesión, probablemente el Espíritu Santo mueva a otro hermano creyente a hacer lo mismo. Es una parte muy importante de la oración, el hacer confesión. ¿Y por qué estaban llorando? Pues estaban llorando porque habían desobedecido a Dios. Cuando lloras por tu pecado, es cuando la tristeza, según Dios, ya se produjo. Ya no solo es remordimiento, sino es un verdadero arrepentimiento. Dios les había prohibido esto, pero ellos desobedecieron, abandonaron a Dios y se convirtieron en adúlteros espirituales. Y sigue diciendo Esdras, y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras, hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Lo que está diciendo es, hicimos exactamente lo que se nos dijo que no hiciéramos. Primero se divorciaron de sus mujeres judías, es lo que ya vimos en Malaquías. Dios aborrece el divorcio y ellos se divorciaron. Y aquí en Esdras, nos cuenta Esdras, que luego se casaron con mujeres paganas. Fíjense, regresan de Babilonia con sus mujeres y ya estando allí, se divorcian de sus mujeres y se casan con mujeres paganas. Es la segunda parte del mismo evento que ya vimos en Malaquías. Esdras entonces es movido a proponer un pacto muy especial. Imagínense, ¿qué habrían hecho ustedes? Difícil, ¿no? Vean nada más lo que hizo Esdras. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios, de despedir a todas las mujeres y a sus hijos, conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. Se habían casado con mujeres paganas y ahora son movidos por Esdras a enderezar sus vidas y dijeron, pues vamos a divorciarnos, vamos a despedirlas. Oh, no. Faltó el 4, permíteme. Entonces el 4 dice, levántate porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo. Anímate y hazlo. Esdras se levantó, fíjense, se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel que harían conforme a esta propuesta. Y ellos juraron. ¡Qué tremendo! Ahora Dios los está moviendo a meter reversa. en este caso particular, Dios los movió al divorcio, ya que las esposas no solo no eran judías, sino además eran adúlteras y además eran idólatras. La línea mesiánica estaba en peligro. ¿Se imaginan? Lo que estamos leyendo en realidad es un divorcio masivo. A ver. Fer, explícame. Hace unos momentos dices que Dios aborrece el divorcio y ahora resulta que Dios mismo exige masivamente a todo Israel que se divorcie. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que Dios aborrece el divorcio, pero aborrece más la idolatría. Eso Dios lo aborrece más. Y en este particular caso debía de cuidar al pueblo de Israel y a su descendencia. Ojo, lo que hizo Esdras en este pasaje que estamos estudiando no es un estándar cristiano. Fue una medida necesaria en ese momento histórico en particular para conservar la línea mesiánica. No podemos extraer de aquí una doctrina actual para decir, ya ves, entonces, válido el divorcio. Eso no es. Es la única ocasión en la que Dios le dijo a alguien que se divorciara, por estas circunstancias muy particulares. Entonces Esdras se levantó y... ¿Qué hizo Esdras? Se levantó Esdras de delante de la casa de Dios y entró en la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. Aunque entró ahí, no comió pan ni bebió agua porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. Esdras se puso a ayunar. Para todos aquellos hermanos que han estado practicando el ayuno, ya vimos justo en este pasaje que estamos estudiando hoy, oración, confesión, ayuno. Qué casualidad, ¿no? Se fortaleció espiritualmente antes de actuar, mediante el ayuno, e hicieron una proclama en Judá y Jerusalén a todos los desterrados para que se reunieran en Jerusalén. Y a cualquiera que no viniera dentro de 3 días, conforme al consejo de los jefes y de los ancianos, le serían confiscadas todas sus posesiones y él mismo sería excluido de la asamblea de los desterrados. En estos versículos 7 y 8 vemos la poderosa fuerza de la unión. Una iglesia unida puede lograr mucho. En el próximo estudio que vamos a ver de 1 de Corintios 7, vamos a entender cómo participa la iglesia, cómo se une la iglesia en algunos asuntos relacionados con el divorcio. Aquí lo estamos viendo, Israel se unió bajo Esdras para tomar ciertas medidas. Le serían confiscadas todas sus posesiones y él mismo sería excluido. No dejan solo ahí al sumo sacerdote, pues tú peleate con todos los que puedes. No. Todo el pueblo se une para que todos hagan la voluntad de Dios. Es muy interesante esto. Bien, ¿y qué más hicieron? Terminaron de investigar a todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Dios dedica 25 versículos de su santa palabra para dar los nombres exactos de aquellos que se casaron con mujeres extranjeras. Evidentemente Dios considera esto algo muy importante. Entre los hijos de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras se encontraron de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Nada más y nada menos que los hijos de los sacerdotes. Imagínense, pues esto no es posible, ¿no? No era posible esto. Sí. Sí.
Entonces, nada más es importante aclarar que
Sí, exactamente. Sí. Sí, los tres son, hablan del mismo evento, lo dije hace rato. Los tres están hablando del mismo evento y de hecho fueron contemporáneos los tres. Sí, exactamente. ¿Perdón? Es que no escuché. Bueno, hay algunas, hay dudas en esas fechas. Yo consulté dos fuentes. Una fuente sí dice que fueron contemporáneos, la otra dice incluso que Esdras fue después que Nehemías, otros dicen que fue antes, en fin, pero para ser más exactos, los tres hablan del mismo evento. Esdras y Nehemías sí fueron contemporáneos, Malaquías probablemente fue después, pero habla del mismo evento. Muy bien. Y dice al final, todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y algunos de ellos tenían mujeres que les habían dado a luz hijos. Esto, en realidad, esto era desastroso. Ya tenían hijos de esas mujeres idólatras, adúlteras, paganas. Entonces, ¿dónde estaba ya la descendencia de Israel? De por sí ya quedaban 50,000 y luego si de esos 50,000 eliminas a todos los que ya no tenían descendencia del linaje judío, era un verdadero problema. Ya cuando unes tu vida a una persona que tiene otros principios, es porque evidentemente Dios ya no es lo más importante para ti. No es tanto que los pastores aquí no te dejemos que te cases con un incrédulo. El punto es que tarde o temprano esto va a salir a la luz. ¿Cómo vas a educar a tus hijos? ¿Cómo te vas a poner de acuerdo con una pareja incrédula para educar a tus hijos? ¿Van a trabajar los dos o nada más va a trabajar él? ¿Va a haber alcohol en tu casa o no va a haber alcohol en tu casa? ¿Vas a ver la tele todo el día o no vas a ver la tele? O sea, tienes que estar de acuerdo, como dice Amós, andarán dos juntos. Si no estuvieran de acuerdo, pues no van a andar juntos. Por eso tiene que ser creyente la pareja. De otra manera, tarde o temprano van a salir las diferencias y todo va a salir mal. Bien, ahora vamos a ver entonces la tercera cámara enfocando el mismo evento, la cámara de Nehemías. Malaquías fue un profeta después del exilio. Nehemías, Esdras y Nehemías regresaron de Babilonia. Aun cuando el libro de Nehemías está ubicado mucho antes en el Antiguo Testamento, cronológicamente pertenece a la misma época, y de hecho Nehemías es el último libro, o sea, históricamente hablando, es el último libro del Antiguo Testamento, debería ser Nehemías. Está puesto antes porque es historia, y Malaquías está puesto al final porque es profecía. Esa es la única razón. Pero los pecados identificados por Nehemías son los mismos que menciona Malaquías. Entonces vamos a Nehemías, al último capítulo, en donde Nehemías identifica un pecado particular de Israel. Y dice, vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. Justo lo que les había prohibido Dios, ¿sí? De sus hijos, la mitad hablaban la lengua de Asdod y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Pequeño detalle, ¿no? ¿En qué idioma estaban escritas las escrituras? Obviamente en la lengua de los israelitas. Y resulta que los hijos nacidos ahí ya ni siquiera hablaban esa lengua. Entonces, ¿cómo iban a leer las Escrituras? ¿Cómo iban a seguir a Dios? Era prácticamente imposible. Y contendí con ellos, fíjense lo que hizo Nehemías, y contendí con ellos y los maldije. Herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello. Gracias a Dios, aquí Polo no le va a arrancar el cabello a nadie. Pero Nehemías fue bastante, bastante apasionado por esta situación. Y les hice jurar por Dios diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos. Tampoco tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Y continúa diciendo, no pecó por esto Salomón, rey de Israel. Sin embargo, entre tantas naciones, no hubo rey como él y era amado por su Dios. Y Dios le había hecho rey sobre todo Israel. Pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Nehemías razona con ellos y les dice, si a Salomón, rey sin igual, le hicieron pecar las mujeres extranjeras, ¿qué creen que les va a pasar a ustedes? Por favor, no sean ingenuos. Esto es lo que les dice Nehemías. Y les continúa diciendo, y se debe oír de vosotros que habéis cometido todo este gran mal obrando infielmente contra nuestro Dios, casándoos con mujeres extranjeras. Aún uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, ella era yerno de Sanbalat, oronita, y lo eché de mi lado. Acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Era tremendo. Este sujeto, Sanbalat, es precisamente el que más se opuso a la reconstrucción. Ahí en el libro de Nehemías viene varias veces. Estaba molesto y molesto para no dejar que Nehemías reconstruyera la ciudad y el muro. Y este individuo era yerno de los hijos de los sacerdotes. En fin, la situación está descrita en estos tres libros. Vamos a ver un resumen gráfico. Primero, la condición inicial, estaban juntos los judíos. Y después, lo que dice Malaquías es, has traicionado a la mujer de tu juventud. Se separaron, se divorciaron de las mujeres judías. Y esos judíos que se habían casado con mujeres extranjeras, ¿sí? O sea, ya divorciados, se casan con extranjeras, es lo que dice Nehemías. Y finalmente Esdras lo que dice es que hicieron un pacto con Dios para despedir a todas las mujeres y a sus hijos. Eso es lo que dicen estos tres libros, hablando sobre el mismo evento y mostrando cómo fue la secuencia. ¿Sí queda claro? ¿Sí se entendió? Se divorciaron, se casaron con idólatras y después fueron movidos a divorciarse de esas idólatras y regresar con sus parejas. Ese fue todo este evento bastante trágico de la historia de Israel. El punto es, si quieres no divorciarte, yo diría, la mejor defensa es el ataque. No te conformes con una buena relación, con la buena relación que puedas tener el día de hoy con tu pareja. Esfuérzate por aprender a amar más y mejor a tu pareja. ¿Cómo puedes asegurarte de tener esa victoria? Primer paso, tienes que ser humilde. Es el primer paso. Dios bendice la humildad y la humildad es lo que te pone en una frecuencia para que Dios empiece a dirigir tu vida. Mientras no seas humilde, Dios no va a dirigir nada. Todos, no solo yo, todos, bueno, yo hoy voy a hablar de mí. A los 20 años yo me sentía dueño del mundo, suficiente, hábil para todo, manejando mi vida y diciendo, claro, por supuesto, yo puedo manejar, yo puedo con todo, no se me atora nada. Y empecé a manejar la vida ya como adolescente. Y la primera curva del alcohol, me estrellé. Me salí de la carretera, no sabía manejar esa situación del alcohol. Seguí manejando, entro a la curva del noviazgo y otra vez. Me salí de la curva, me estrellé, me volteé. 5 años de tormentoso noviazgo, realmente tormentoso. Sigo manejando la curva del dinero, otra vez. No sabía manejar el dinero, no sabía manejar el trabajo. Así anduve por la vida hasta que llegó Dios a mi vida hace 27 años. Y lo que hice literalmente fue soltar el volante. Irme al asiento del copiloto y decirle, Dios, mejor tú maneja. Sin duda tú vas a manejar mejor que yo. Fue difícil, ¿eh? Se dice fácil, pero fue difícil. Yo me aferraba al volante y no lo quería soltar. No, yo quiero manejar, yo quiero. Y Dios nada más así pacientemente esperando, a ver, ¿a qué hora? Te has estrellado en cada curva. Pues ya déjame, ¿no? Finalmente lo dejé. Dejé que Dios manejara. Y algo similar a esto que le estoy comentando yo, fue lo que pasó allá en la batalla de Maratón. Si recuerdan, los persas iban con Darío al frente a atacar a los griegos. Los griegos habían dicho, no, bueno, pues no, nos van a hacer pedazos, lo más seguro es de que nos ganen. Entonces, pues nada más ahora sí que vamos aquí a hacer frente por mero trámite, pero lo más seguro es que nos van a hacer pedazos. Entonces, ya que nos hagan pedazos, antes de que lleguen a Atenas, pues incendien la ciudad. Al menos para que estos persas no se queden con todo peladito y en la boca, ¿no? Entonces ese era el plan. Para su sorpresa, que ganan los griegos en las playas de Maratón. Grecia derrota a los persas. Y entonces dijeron, híjole, ¿y ahora cómo les avisamos a los de Atenas que no quemen la ciudad? Entonces, pues a ver tú, córrele, ¿no? 42 kilómetros aproximadamente. Sí. Y ahí va corriendo aquel hombre y llega todo desfallecido, llega y les avisa, ya no quemen, porque ganamos. Bueno, lo mismo es así con nosotros y con Dios. Estamos quemando nuestra vida, estamos estrellándonos en cada curva, estamos haciendo añicos todas las bendiciones que Dios nos da. Y Dios llega un buen día y nos dice, ya, párale, ya no sigas quemando todo, ¿no? Pues no vas a dejar nada. Deja de quemar todo, porque sí hay victoria. Por increíble que parezca, sí hay victoria a través de Jesucristo. La buena noticia es que sí se puede. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Pues lo mismo que tiene que hacer cualquier enfermo. Reconocer que está enfermo e ir al médico. La enfermedad se llama pecado. Y esa enfermedad es humanamente incurable. Pecado es cualquier desobediencia a Dios, a la ley de Dios. Enojarte, mentir, codiciar. Esa es la enfermedad que mató a Adán, que mató a Confucio, que mató a Siddhartha, que mató a Buda, que mató a Gandhi, que mató a San Pedro, que mató a Platón, a Newton, a Einstein, A todos. Esa enfermedad ha matado a todos. No deja a nadie con cabeza. Al único que no pudo matar fue a Jesucristo. El pecado no pudo matar a Jesucristo. Jesús venció al pecado y venció la muerte. Después de haber pagado por tus faltas en la cruz, Jesús entregó conscientemente el Espíritu y murió. ¿Sabes qué? Siempre minimizamos nuestras faltas. A lo mejor estás pensando ahorita, bueno, ¿de qué habla este cuate, no? Además, ¿cómo sabe lo que yo hago? Yo no sé lo que tú haces. ¿Y sabes de qué hablo? Que todos somos iguales. Minimizamos nuestras faltas, nuestros pecados. Decimos, sí, sí miento, pero son mentiras piadosas. No soy un adúltero, nada más es una canita al aire. No soy un no soy un lujurioso, solamente es un taco de ojo. Y así todo lo minimizamos, todo es con palabras chistosas, suaves, minimizadas. ¿Para qué? Para que resultemos como que no somos tan pecadores, tan malos. Y el punto es que Dios sí ve nuestro pecado bastante mal. Tan malo son nuestros pecaditos que tuvieron el enorme poder de matar al Hijo de Dios en la cruz. A Jesús no lo mató la cruz, no lo mató los clavos, no lo mató la lanza, no lo mató nadie. Lo mató tus pecados y los míos. Eso mató a Jesucristo. Sin embargo, la muerte no lo pudo retener. A los 3 días resucitó y ganó con ello una salvación para todos nosotros. Yo te preguntaría, ¿qué es más difícil? ¿Morir por tus faltas o hacértelo saber? Yo creo que morir por tus faltas. Entonces, si ya hizo lo más difícil, ¿no hará lo menos difícil? Si ya murió por tus faltas, obviamente te lo va a hacer saber. ¿Y sabes qué? Pues en este momento te lo está haciendo saber. O sea, la pelota está en tu cancha. Ya te lo hizo saber. Ya murió por ti. Ya te lo hizo saber. Te amó infinitamente. Desde antes de que nacieras, ya te amó. Hoy te lo está haciendo saber. La pelota está en tu cancha. ¿Qué vas a hacer con este inmenso amor? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a menospreciar? ¿Vas a decir, ay, no, eso son tomadas de pelo? Bueno, piensa lo que quieras, haz lo que quieras. El punto es que Dios ya hizo algo enorme, ya te lo hizo saber y la pelota está en tu cancha. Y eres responsable de lo que hagas con esta pelota. Ese es el punto. Una vez que estés muerto, ya no puedes apropiar este pago hecho a tu favor. Apropiarlo se hace estando vivo. Muerto, ya es demasiado tarde. Como dice acá en Romanos, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, Dios dice, a ver, razona lógicamente. Si no escatimé a mi Hijo, ¿no crees que te dé todas las demás cosas, que te lo haga saber para empezar? Pues claro que te lo va a hacer saber. La verdad es de que ahora es cuando. Hoy es el día. ¿Cuál es el mejor momento para abrir un regalo? Pues sencillamente cuando te lo están dando es el mejor momento para abrir ese regalo. Tu alma es eterna. Si no lo crees o no lo comprendes, fíjate lo que dice aquí. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos. De modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en tu corazón. Tú eres eterno. Lo creas o no lo creas, lo sepas o no, bueno, ya ahorita ya lo estás sabiendo, Tú eres eterno, tu alma es eterna. Y dice, de modo que el hombre no alcanza a comprender. Aunque no lo comprendas, eres eterno. Y tu alma pasará toda la eternidad al lado de Dios o separado de Dios. ¿Y sabes qué? Nadie se gana el cielo con su esfuerzo. Si así fuera, si el cielo se ganara con tu esfuerzo o con el esfuerzo de las personas, el cielo sería un lugar insoportable. Imagínate en el cielo. ¿Y tú por qué llegaste aquí? No, bueno, yo porque me fui de misionero a Timbuktu. ¿Y tú? No, yo. O sea, sería insoportable el cielo. El cielo no se gana con el esfuerzo. Nadie se gana el cielo porque para entrar ahí Dios demanda perfección. Cumplir los 10 mandamientos todos los días de tu vida, a todas horas, sin fallar ni una sola vez. ¿Quién puede hacer esto? Nadie puede hacer esto. Por eso Dios tuvo que ganar por nosotros el cielo y nos lo ofrece como un regalo. Dice aquí, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Solo tienes que oír, ya lo estás oyendo, ahora solo tienes que creer. No serás condenado. Fíjense los tiempos de los verbos, ¿eh? No será condenado, sino que ha pasado hoy, ya, si ya creyó, ya pasó de muerte a vida. Esa es la gran seguridad que podemos tener con Jesús. Y sabes que esta es la única forma de comprobar que Jesús es Dios. Recíbelo como tu Señor. Si es un Señor, si es el Señor, es porque tú eres el súbdito, el siervo. Si Él es el Señor, Él manda y el súbdito obedece. ¿Alguna vez has visto algún conflicto entre un general y un soldado raso? No hay conflictos en el ejército. El general ordena y el soldado raso obedece, se acabó. No hay conflicto para nada. Así es, cuando tú aceptas que Jesús sea el Señor, es porque estás aceptando que tú eres el siervo y tú vas a obedecer lo que dice el Señor. Y lo aceptas como Salvador en el sentido que Él te salvó, Él pagó, Él te sustituyó en ese pago en la cruz. No tuviste que ir a pagar tus faltas, sino que Él te las pagó. Como decía Raúl en el estudio pasado, Dios no perdona pecados. Los pecados se pagan, todos. O los pagas tú por toda la eternidad en un lugar muy feo que se llama infierno, o aceptas que te los pagó Jesucristo en la cruz. Pero Dios no perdona pecados. Todos los pecados se pagan. Lo más sabio es, si se te está dando este enorme regalo, acéptalo, recíbelo, deja de luchar, reconoce que eres eterno y que mejor pones atención a lo que te está diciendo tu Creador. No pretendas enseñarle a hacer cohetes a la NASA. Dios es tu fabricante, Él sabe todas las cosas. Escúchalo. Te suplico que lo escuches. Te conviene. Realmente te conviene. Es lo mejor. Es lo único que vas a comprobar es que todo esto es cierto. Como le dijeron una vez, dijo una vez a Jesús, Jesús a unas personas, la única forma de que compruebes que yo soy Dios es haz lo que yo digo. Y vas a ver cómo te vas a dar cuenta que yo soy Dios. Es la forma más fácil de comprobar si Jesús es un farsante, es un mentiroso, un loco, o en verdad es Dios. Bien, pues no sé si tengan alguna pregunta de todo esto que vimos. Esdras, Miqueas, Malaquías, cómo sucedió todo esto del divorcio masivo y de esta parte que les comenté al final. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? Sí, Carmelita. Cuando se divorcian, ¿qué pasa con los hijos? ¿Tú dices ahí en Israel? No dice la Biblia, ¿eh? No dice qué pasó con los hijos. Yo supongo que sí. La idea es de que Dios contempló esa posibilidad, que cualquier persona de otro pueblo, Babilonia, Asiria, quien fuera, que quisiera seguir al Dios de Israel, podía llegar y decir, oigan, yo quiero creer en Jehová. Y entonces lo aceptaban dentro de la congregación de Israel como uno más y lo recibían. O sea, eso estaba contemplado. Entonces, no importa, digamos, que si se quedaban con el papá o con la mamá, el punto es de que llegado el momento ellos tenían que decidir, bueno, ¿en quién voy a creer, no? Y si decidían creer en Jehová, ellos podían entrar al pueblo de Israel. Bueno, muy bien, pues vamos a orar entonces. Dios, te damos muchas gracias, gracias por tu palabra, gracias por todo este evento que nos dejaste escrito en ella. Y gracias, Padre, por toda esta descripción. Gracias por lo que nos enseñas con todo esto. Y gracias, Padre, porque tu palabra es muy contundente, muy clara y no deja lugar a dudas. Gracias porque sabemos hoy y podemos estar muy seguros de que tú aborreces el divorcio. Esto es muy importante y todos necesitamos saber esto. Te pedimos que tú lo confirmes en nuestros corazones, que tú nos des esta convicción y que todos no nos conformemos con no divorciarnos, sino que estemos siempre luchando y esforzándonos por crecer en el amor con nuestras parejas, con nuestras esposas, siempre tener una actitud dinámica, una actitud propositiva, una actitud creativa para buscar nuevas formas de cómo amar a nuestras parejas, de cómo ayudarlas, de cómo hacer que se parezcan más a Jesucristo. Ayúdanos, Dios, danos en verdad humildad y danos toda tu guía para cumplir esta función de líderes a los varones en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, y realmente ayudar a nuestras parejas a crecer en el amor juntos, abandonando la lucha por el poder. Te damos gracias, Dios, y te pedimos que, pues si tú tocaste a alguna persona el día de hoy para acercarse a ti, tú lo sigas haciendo y tú le confirmes cuál es la verdad, cuál es el camino y qué es lo que debe de seguir haciendo. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a todos, y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.